Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caer este programa todos los días en cope.es/Valencia y especialmente Cine y Motor el fin de semana, para que todo el mundo lo pueda escuchar tranquilamente, ¿eh? Hablar de cine y de motor es hablar aquí en COPE de Eduardo Casanova. Eduardo, buenas.
Muy buenas.
De nuevo.
Pues mira, dispuesto a abrir esta temporada con una película de mi director favorito, uno de mis directores favoritos, Alfred Hitchcock, que en el año 1954 estrenaba Crimen Perfecto, que era la adaptación de una obra de teatro ya de éxito, escrita por Frederick Knott, y él mismo, el propio autor, se encargó de adaptar su obra al cine. Esta fue la última película que Hitchcock hizo con la Warner. Tenía un contrato de 4 años y finalizaba aquí. De hecho, él pensó en este film como un proyecto rutinario, porque estaba más pendiente de lo que iba a ser su siguiente película, mucho más personal, que era La Ventana Indiscreta. Sin embargo, este título, Crimen Perfecto, fue todo un éxito, como había triunfado antes ya en las tablas. La historia se desarrolla en Londres durante 3 días y luego hay también un epílogo situado meses después. Y si no la habéis visto o si la habéis olvidado, recuerdo un poco el argumento. En un céntrico barrio de la capital vive Tony Wendish, una antigua estrella del tenis retirada de las pistas, aunque tiene un trabajo con el que sigue vinculado al deporte de la raqueta. Su mujer, Margot, posee una fortuna, pero tiempo atrás, harta de sentirse abandonada por su esposo, conoció a Mark, un escritor americano, y el flechazo les llevó a vivir un apasionado affair. Él le ha seguido escribiendo cartas de amor y ahora acaba de regresar a Inglaterra a bordo del Queen Mary. Qué lujo, ¿eh? Bueno, pues Margot se atreve a presentárselo a su marido como un viejo amigo, quien lo recibe amablemente, pero ya para entonces su esposo sospecha algo al punto de que ha planeado asesinarla y quedarse con todo su patrimonio.
Oye, no mentía, era un viejo amigo.
Sí, sí. Con derecho a roce. Bueno, bueno, el caso es que el marido, este Tony Wendish, contacta con un antiguo compañero de la universidad, Charles Swan, un ex convicto que carece de escrúpulos y que es capaz de todo por dinero. Así que le ofrece 1,000 libras para que cuando él sea ausente una noche, se interne en la vivienda donde estará su esposa y la asesine. Para ello le dejará la llave de acceso oculta bajo la alfombra de la escalera. Sin embargo, en el interior de la casa nada sale como estaba previsto. El asesino acaba con unas tijeras clavadas en la espalda y a la larga la llave del piso se convertirá en la clave para solucionar este caso.
Oye, a mí me traumatizó esa escena. Porque
famosa escena
unas famosas,
del séptimo arte.
Unas tijeras de costura muy grandes. Yo recuerdo que en casa de mi abuela había unas iguales y siempre había algún hermano, algún primo que hacía la broma del Crimen Perfecto.
La gracieta. Bueno, pero no pasó nada,
estoy aquí.
Es que era muy gracioso.
Estoy aquí.
Bueno. ¿Has visto que jugábamos, Vicente? ¡Qué juego más divertido, eh!
¡Crimen Perfecto!
Bueno, en el reparto encontramos a Grace Kelly, que entonces tenía 25 años y esta fue su primera colaboración con el maestro del suspense, aunque prácticamente a renglón seguido rodó La Ventana Indiscreta y al año siguiente Atrapa un ladrón, que fue uno de sus últimos films. Ya hablamos de esta película también en este espacio. Pero ya por entonces Grace Kelly era una estrella gracias a películas como Solo ante el peligro, Mogambo y Los puentes de Tokori. Además, acababa de ganar un Oscar a mejor actriz por el drama La angustia de vivir. Después de sus colaboraciones con Hitchcock, solo intervino en 2 películas más, El cisne y Alta sociedad. Luego ya viajó a Mónaco, donde se casó.
Llegó con el monegasco
Rainiero.
Y se acabó.
Efectivamente.
Porque, de hecho, hubo un proyecto, ¿no? Dijeron que intentó hacer algo con Hitchcock, visitó Hitchcock Mónaco.
Eso está retratado en un biopic también cinematográfico, pero no consiguió convencerla.
Creo que al que no convencieron fue Rainiero.
Efectivamente. Bueno, a la belleza de Kelly se oponía la maldad que representaba un veterano actor, muy habitual en este tipo de papeles, como Ray Milan, un intérprete nacido en Gales que tenía entonces 47 años. Había sido militar en su juventud, pero ya por aquel entonces había tocado el cielo actoral por su magnífico papel de escritor alcohólico y autodestructivo en la película Días sin huella, que le valió un Oscar. También será recordado por El hombre con rayos X en los ojos, El último magnate, y por su personaje, odioso personaje, de padre dominante y cruel en Love Story. ¿Cuánto lloramos con esa película? Bueno, en los papeles secundarios encontramos a Robert Cummings, que era un galán de la época, que participó en películas como Mi dulce Geisha, Los insaciables, y otro actor de carácter con gran reputación, como era ya entonces veterano, John Williams, nada que ver con el compositor, al que vimos, por ejemplo, hacer de chofe y padre de Audrey Hepburn en Sabrina, también en El proceso Paradigm, en Testigo de cargo y en La ciudad frente a mí, entre otras muchas. Aquí ejercía de inspector de policía, el mismo papel que ya había interpretado en los teatros de Broadway y por el que había ganado un premio Tony. También repetía en el mismo papel del teatro el actor británico Anthony Dawson, que encarnaba al asesino asesinado. Hitchcock hace su famoso cameo, el de siempre, el esperado por sus fans, y sucede esto a los 13 minutos exactos de película, que lo cronometré, ¿eh? Vemos una foto de una celebración de antiguos alumnos y profesores donde se ve al orondo director sentado en la mesa del banquete. Bueno, el rodaje se llevó a cabo en tan solo 36 días, entre el 5 de agosto y el 25 de septiembre de 1953, y su coste fue relativamente bajo para aquella época, que era $1,400,000. Entonces era mucho, pero no tanto como se podía imaginar, ¿eh? La película fue rodada en Technicolor y lo que destaca del film son sus virtudes técnicas, los movimientos de la cámara, ¿eh? Ofrece planos elevados, planos de detalle que refuerzan la incertidumbre, claroscuros y un montaje fluido. Se utilizó una cámara llamada de visión natural, que fue la antecesora de las cámaras de tres dimensiones. Sin embargo, la proyección en tres dimensiones no funcionó y se acabó proyectando la película en los cines de manera convencional. De hecho, hay un descanso en mitad de la película, estaba previsto, luego se suprimió, porque el cambio de bobinas, cuando se trataba de películas de 3D de aquella época, sí, era muy laborioso. Hitchcock quería que para la primera toma apareciera un dedo marcando un teléfono con la M. Bueno, esos teléfonos que entonces tenían números y letras, sí, pues uno de esos. Pero con esta cámara de visión natural era imposible conseguir la nitidez precisa. Entonces, ¿qué hizo Hitchcock? Mandó construir una mano gigantesca de madera y un teléfono a la misma escala.
Eso me recuerda a Top Secret, ¿eh? ¿Os acordáis de esa escena de Top Secret, sí, del teléfono enorme?
Igual está inspirada en la película, ¿eh?
¿Y eso a quién lo pidió? ¿Los falleros o qué?
Sí, la ciudad del artista fallero. De ahí salió este teléfono. Bueno, el caso es que la primera opción de Hitchcock para el personaje femenino era Deborah Kerr, sí, pero cuando conoció a Grace Kelly se quedó completamente fascinado por su atractivo y desenvoltura. También los actores masculinos iban a ser otros. Cary Grant y William Holden, pero bueno, se quedaron en el camino. El director ordenó que Kelly, ya que la película era en color, en la primera parte del film luciera colores brillantes. Uh-huh. Y luego, conforme se la inculpaba o se sospechaba, de la policía sospechaba que era la criminal, que era la asesina, como realmente era, pero en defensa propia, sí, pues iba oscureciendo su vestuario. Uh-huh. Hay que decir que la escena más famosa, esa donde Grace Kelly le clava las tijeras en la espalda al asesino, pues se rodó un montón de veces, porque Hitchcock se tornó obsesivo. Quería que la inserción de las tijeras acabara en la forma en que él la había imaginado. Bueno, hubo decenas de tomas, sabes que esto suele pasar, sí, y a veces que los directores se encabotan con una secuencia en concreto. Y después, cuando ya se dio por vencido, dijo: bueno, esto está muy bien, ¿eh? Pero para mí no es suficiente, porque no hay brillo en las tijeras. Y un asesinato sin tijeras relucientes es como unos espárragos sin salsa holandesa, es decir, insípidos. Cosas que decía Hitchcock, porque sí, siempre sí, estaba pensando, sí, en comer este hombre.
Sí, sí, ya veo, ya.
Bueno, hay que decir entonces, que en 1998 hubo...
Pero entonces, ¿qué hicieron con las tijeras?
Pues lo dejaron así. Y Hitchcock se comió los espárragos, supongo. Bueno, el caso es que en
1998... Y ese día sin salsa holandesa.
Efectivamente.
Ah, yo pensaba que al final había hecho las tijeras más relucientes.
Yo creo que la iluminación es espectacular.
Era muy maniático con la iluminación. De hecho, sí, creo que lo comentamos aquí, en la secuencia de la película Rebeca, donde la protagonista, de la que no se sabe el nombre, sube las escaleras con un vaso de leche, bueno, o el marido sube con un vaso de leche que se supone que lleva el veneno allí dentro, pues ordenó meter una bombilla encendida, disimulada allí, para que el vaso de leche pues reduciera. Sí,
que el cable iba por la manga de la chaqueta, de la camisa, etcétera, sí, sí.
Ah. Para que intuyéramos o pensáramos que
llevaba un LED,
dentro. Cary Grant se quería cargar a su mujer, eso es.
Yo creo que en aquel tiempo había riesgo de electrocución.
Igual sí.
Bueno, cuando hemos dicho que íbamos a hablar de Crimen Perfecto, algunos pensarían en la película que en 1998 rodó Andrew Davis, un remake con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow y Viggo Mortensen, que era correcta en líneas generales, pero para mí no llega a la maestría de esta. Mucho menos Crimen Perfecto, que esta ya era otra de cachondeo española, ¿eh? Bueno, la banda sonora que estamos escuchando, magnífica, es de Dmitri Tionkin, un compositor que nació en Ucrania, estudió en Rusia, concretamente en el Conservatorio de San Petersburgo, pero que con 26 años, en 1925, se marchó a Estados Unidos. Y no deja de ser curioso el que este autor fuera el compositor de algunas de las películas más emblemáticas de un género tan americano como el western, porque firmó las bandas sonoras de títulos como Solo ante el peligro, Río Rojo, Duelo de Titanes, La Gran Prueba, El Álamo y Duelo al Sol. Además, hizo también bandas sonoras para otras películas como Gigante, 55 días en Pekín, Los cañones de Navarone y Qué bello es vivir. Casi nada. Bueno, para esta ocasión destaca su tema principal, el tema que estábamos escuchando al principio, un tema que es muy sugerente y también hay un bonito tema de amor.
Bueno, Vicente, ha hecho una confesión, Eduardo, y yo al final quiero hacer una pregunta, ¿eh? Cuando acabe.
Bueno, vamos con El motor, que es lo que también nos ocupa en este espacio. Bueno, la película, basándose en una obra de teatro, como podéis imaginar, si no la recordáis, se rodó casi toda ella en interiores. Casi toda ella en interiores, o sea que no aparecían escenas de calle.
Era complicado.
Pero al final,
se veía por alguna ventana, quizá.
Efectivamente,
coche.
Al final, muy bien, lo recuerda Vicente.
Sí.
A través de una ventana vemos cómo Grace Kelly baja de un coche secundada por dos policías que van de paisano con sus correspondientes gabardinas y sombreros de ala ancha, es decir, que este atuendo los delataba casi más que si fueran de uniforme. Y ese coche, que es prácticamente el único que aparece en la película, es un Humber Snipe de 1947. Hablamos un poquito de esta empresa, que no es habitual en este espacio porque ya desapareció hace muchos años. Hay que decir que fue fundada por el británico Thomas Humber, que abrió en 1868 una fábrica de bicicletas en la ciudad de Sheffield. Tuvo un gran éxito y en 1889 ya disponía de 4 factorías, entre ellas la que acabaría siendo la más importante, ubicada en Coventry. Fue en aquellos años cuando incorporó a la empresa al ingeniero francés Louis Cotalen, quien amplió el negocio a los automóviles. El primer coche surgió de esta factoría en 1901 y ya en 1903 comercializaba el exitoso Humberet. No se le dio nada mal, porque antes de la Primera Guerra Mundial esta empresa, la Humber, era la de mayores ventas en todo Reino Unido, ¿eh? Y fue ampliando la gama de vehículos. Después de la guerra retomó la producción, pero con la Gran Depresión la crisis le afectó bastante, sobre todo porque fabricaba vehículos de cierto lujo y no estaban al alcance de todos, menos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue adquirida por otra empresa, que era Roth Brothers, y que mantuvo esta marca hasta el año 1976. Fue bajo la tutela de este grupo empresarial, Roche Brothers, no el original, cuando apareció el coche que nos ocupa, el Humber Snipe, que salió al mercado en 1930 y estuvo en venta hasta 1948. Concretamente, el de la película podríamos decir que pertenece a la última generación, a la última remesa.
¿Vosotros veis un modelo 18 años en el mercado hoy en día, Vicente?
No.
Bueno, sí, el nombre sí, ¿eh? Los nombres sí que aguantan, pero el modelo se renueva.
Mucho.
Este coche, que se ve, vamos, ya digo, en los últimos instantes de la película, era un sedán de lujo, de 4 puertas, con un diseño muy sobrio, en el que destacaban sobre todo sus 4 faros delanteros, flanqueando la parte superior e inferior de la parrilla central. Venía equipado con un motor de 6 cilindros en línea, con 4 velocidades de transmisión manual, y alcanzaba una velocidad nada despreciable para aquella época de 116 kilómetros por hora. Medía 4,57 de largo y 1,75 de ancho y pesaba unos 1.600 kilos. De este modelo solo se fabricaron 1.240 unidades. Eran coches prácticamente de fabricación artesanal, que hoy son piezas de museo. Pero ahí en la película, al final, encuentras uno.
Aparece.
Pero si ves el final directamente, ya te pierdes la trama. O sea, ¿no?
Las tijeras.
Eso. Y la llave, ¿eh? La llave, que es la clave.
Pues la película El Crimen Perfecto. Hoy ya has tenido tiempo, ¿eh? Casi no vemos, ¿eh?
Sí, espero que esto sea el principio de una larga amistad.
No te acostumbres. A
hacía como San Vicente, David de Diego, levantaba el dedo y dice, una pregunta, no sé si de corazón a corazón de con Casanova, ¿qué quieres?
Sí,
¿qué?
Porque Eduardo ha abierto su corazón, ya nos ha dicho una confesión, que es su director favorito, Alfred Hitchcock, o quizá el...
Uno de mis directores favoritos.
Yo le podría preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Pero sería la película clásica, no la voy a hacer. Dime tus dos películas favoritas de Alfred Hitchcock. Tus tres películas favoritas, venga, tres, mira.
Pues mira,
lo pongo fácil, ¿eh?
Desde luego, con La muerte de los clones es una de ellas.
Estoy de acuerdo.
Es que es difícil. La ventana indiscreta me gustó mucho.
Sigo estando muy de acuerdo. Y no me falles al final, Eduardo.
Te voy a fallar al final, porque aquí no coincidimos. Es que son tan... A mí las de blanco y negro las antiguas me gustan. Rebeca sí. Me gusta muchísimo, pero estaría entre Rebeca y Vértigo.
No, que hagas una trampa, Casanova, que ya ves, Está preguntándote algo muy comprometedor.
Tú sí, sabes, bueno.
Tú has visto todo el cine mundial y, claro, lógicamente...
Pero menos mal que se ha ceñido a Alfred Hitchcock. Si me hubiera dicho mis películas favoritas en general, pues no sé, eso no lo puedo decir.
Sus películas favoritas de su director favorito.
Oye, ¿qué vemos estos días?
Por pues cierto? Mira, hay una película que se estrena este viernes que yo ya he tenido la suerte de ver. Digo la suerte porque me ha encantado. Es una comedia francesa con toques melodramáticos, románticos, emotivos, que ha ganado 7 premios César
sí. En
el país vecino, que son como los Goya aquí en España. Mejor película, director, actor, guión, actor secundario. Se titula Adiós, idiotas. Y además, a pesar de tantos premios, la película dura justamente hora y media con los títulos de crédito, que ya es un milagro, porque las películas se van a... Esas películas que tienen tantos premios se van a las 2 horas y pico. Y luego, si eres un oyente fan de Marvel, no hace falta que te recomiende Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Sí. Yo, no siendo fan y no esperando nada de esta película, me sorprendió muy gratamente.
Gracias, Eduardo Casanova. Hasta luego.
Hasta la próxima semana.
Adiós, Diego. Adiós.